el auspicio de...
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com y en los canales 14 de Extreme, CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias como siempre por su amable sintonía en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Vamos a hablar sobre la inauguración de las clases telemáticas en el régimen Costa. ¿Cómo están afectando a los chicos el seguir clases a través del internet? Hay mucha preocupación de los padres de familia. Y también el presidente electo Guillermo Lasso formalizó su pedido al Consejo Nacional Electoral para que el organismo colabore en el plan de vacunación contra el COVID-19 que impulsará su gobierno. Conversaremos con Diana Tamaín, presidente del Consejo Nacional Electoral. Aquí empezamos. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
La Asamblea Nacional se ratificó en la aprobación de la ley de violencia digital con 90 votos a favor. La Unión de Panificadores del Ecuador anuncia que desde el próximo 24 de mayo el costo mínimo del pan subirá a 20 centavos. El presidente electo Guillermo Lasso oficializó su pedido para utilizar la información electoral en su plan de vacunación contra el COVID-19. El Ministerio de Economía y Finanzas solicitó al BIES no incrementar el interés de los créditos hipotecarios para las viviendas de interés social y público. En lo internacional, el presidente de Colombia, Iván Duque, llama a la calma durante las protestas violentas en la ciudad de Cali. La farmacéutica china Fosun Pharma producirá 1.000 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el detalle de la información le contamos que con 90 votos a favor y uno en contra y 38 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó la aprobación del proyecto de ley de violencia digital, que tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el acoso y la violencia sexual por medios digitales y proteger a niños, niñas, adolescentes y mujeres, supuestamente, además de reformar el artículo 178 del COIP, que penaliza a quien publique información de terceros sin consentimiento o autorización legal. En tanto, sobre el mismo tema, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos solicitó al presidente de la República, Lenín Moreno, que vete por completo el proyecto de reforma penal contra la violencia digital que fue aprobado por la Asamblea. El gremio, a través de un comunicado, señaló que este nuevo marco legal no fue debatido de manera oportuna, contiene inconsistencias que, de aprobarse, podrían o generarían una serie de problemas y se atentaría contra la libertad de expresión. Este lunes, la Unión de Panificadores del Ecuador anunció que desde el 24 de mayo próximo, el precio mínimo del pan será de 20 centavos. Esto, según dijeron, se debería al alza continua y desmedida de su materia prima. Según el gremio, las empresas proveedoras de los productos incrementan semanalmente los valores de la harina, la grasa, levadura y también del azúcar. El valor actual de una unidad varía entre los 10 y 15 centavos. Y el pasado viernes, los representantes de la Cámara de Transporte Público Masivo de Pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito anunció que desde este lunes varios buses no saldrían a trabajar en la capital. El gremio indicó que las unidades no circularán en rechazo al incremento gradual de los combustibles y en demanda de un aumento en la tarifa. Las autoridades municipales informaron que las 33 unidades del municipio sí brindarán su servicio, así como el 50% de los buses privados. Ecuador superó el domingo pasado el umbral de los 400.000 contagios acumulados por COVID-19 durante la pandemia. El Ministerio de Salud Pública, en su último reporte, precisó que este lunes la cifra de contagios ascendió a 402.000 positivos, lo que superó 1.764 nuevos casos respecto al registro del domingo. Además, reportó que existen 19.242 decesos confirmados por el virus. Y este domingo, la vacunación de los jubilados contra el COVID-19 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se desarrolló con normalidad. Las largas filas registradas en días pasados no se observaron esta vez. La mayor cantidad de ciudadanos de 65 años en adelante permanecieron sentados bajo las carpas esperando para ser inoculados. Ahí los adultos mayores recibieron agua y también jugo para acompañar la espera. En Notimundo al Día, Rodrigo Enríquez, investigador en Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de las Américas, UDLA, manifestó que las medidas de restricción que rigen en 16 provincias del país tienen un impacto muy pequeño en el manejo de la pandemia de COVID-19. Explicó que aunque se registre una disminución en el reporte de los contagios diarios, no es suficiente para aliviar la situación hospitalaria del país.
Solamente afecta a la economía, sino que también estas medidas de confinamiento, por ejemplo, los fines de semana, han impedido que haya una adecuada implementación de la vacunación en los fines de semana. Por ejemplo, en la ciudad de Quito y en otras ciudades, mucha gente que tenía cita para tener que vacunarse no tenía cómo movilizarse, de manera que urgentemente tuvieron que implementar recorridos gratuitos en Quito hacia los centros de vacunación, y era algo que no estaba previsto dentro de estas medidas de confinamiento.
Pasado 6 de mayo de 2021, el ministro de Salud Pública anunció que la programación para la colocación de segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac se las puede realizar hasta 28 días después de la primera aplicación, mientras que las de AstraZeneca podrían ser aplicadas hasta 84 días luego. Sin embargo, el investigador de Biomedicina y Salud, Enrique Terán, explicó en Notimundo Estelar que la segunda inyección del antígeno proveniente del laboratorio anglosueco también debería ser colocado a los 28 días nada más.
Lastimosamente, las estrategias comunicacionales del ministerio han sido terribles, tengo que decirlo, y por esa razón nosotros lo que tenemos que ultimar es la posibilidad de no confundir a la población. Número uno, cuando a usted le apliquen vacuna, averigüe qué tipo de vacuna le están poniendo. Lo ideal en vacuna Pfizer es recibir a los 21 días. Si se recibe a los 28, no hay problema. No adelantar. No es bueno adelantarlo antes de las 3 semanas porque no se genera buena respuesta inmunológica. Si se recibe a los 28, no está del todo mal. Vacuna de AstraZeneca debería ser idealmente a los 28 días. Si se retarda un poco, esperemos que no sea, como ha dicho el gobierno, 40 días o
84 días, claro, en el caso de la AstraZeneca.
Es que como no sabemos cuándo va a llegar, ahí viene el tratar de flexibilizar. Pero lo ideal, hasta 28 días estaría bien. En el caso de la vacuna Sinovac es 28 días, por lo tanto, no hay mayor problema. La logística del ministerio está siendo tan compleja que genera estas inquietudes.
El presidente electo Guillermo Lasso formalizó este sábado su pedido al Consejo Nacional Electoral para que este organismo colabore con el plan de vacunación contra el COVID-19 que impulsará su gobierno. El documento fue remitido hacia la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, quien dispuso que sea distribuido entre los 5 integrantes de esta entidad. El mandatario electo propone utilizar los sistemas tecnológicos, logísticos, bases informáticas y de recintos electorales del Consejo Nacional Electoral para el plan de vacunación de su nuevo gobierno. Varias fiestas y eventos clandestinos fueron suspendidos este fin de semana en la capital a pesar de que rige el estado de excepción y el confinamiento focalizado. Las autoridades de control informaron que intervinieron una reunión con más de 200 personas en el sur de Quito. La mayoría de los asistentes eran menores de edad que se encontraban en estado etílico y no cumplían con las medidas de bioseguridad. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Vamos con las noticias internacionales. Le contamos que el presidente de Colombia, Iván Duque, llamó a la calma en la ciudad de Cali, que ha sido sede de disturbios desde finales de abril y que este domingo vivió una jornada confusa y violenta. Según denunció una organización de indígenas, se reportaron varias personas heridas y represión policial. En su cuenta de Twitter, Duque dijo que acudió a la ciudad para supervisar las medidas que impartió el gobierno para devolverle la tranquilidad a la ciudad, el orden público y verificar avances en el diálogo social. Se tiene previsto que el primer mandatario colombiano se reúna hoy con el Comité Nacional del Paro. Y la farmacéutica china Fosun Pharma producirá 1.000 millones de dosis anuales de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Esto debido a que la compañía china y la alemana BioNTech habían alcanzado un acuerdo de cooperación en 2020 en diversos aspectos relacionados con la producción de antígenos y su almacenamiento. Este medicamento, que ahora será producido en el gigante asiático, es uno de los que tiene mayor eficiencia en todo el mundo contra el COVID-19, con cerca de un 95% de efectividad. La India registró este domingo más de 400.000 casos de coronavirus por quinto día consecutivo. Además, notificó por segundo día más de 4.000 muertes diarias, un ritmo de contagios y fallecidos que el país asiático no logra doblegar. India se mantiene como la segunda nación del mundo con más casos, por detrás de los Estados Unidos, con 32.6 millones de infectados. Las tiendas de República Checa reabren este lunes después de 6 meses de cierre por la pandemia de COVID-19 bajo severas restricciones para evitar la propagación del virus. Sin embargo, se mantiene la obligatoriedad que los clientes acudan a los negocios con mascarillas y las instalaciones tendrán que garantizar 15 metros cuadrados de distanciamiento. A pesar de que se esperaban grandes aglomeraciones en el primer día de reapertura, estas no han tenido lugar. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo A La Carta. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 14 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica. Y tal vez eso no te sorprenda porque aún no nos conoces. Por eso llegamos con miles de sorpresas para que puedas disfrutar en tus pedidos de restaurantes, supermercados y mensajería. Bájate la app y sorpréndete con la mejor experiencia de delivery. Pedidos ya. Llegamos.
Han sido meses difíciles, pero la pandemia aún no termina y nos acompañará por un buen tiempo. Cuando salgas de casa, cumple con los 3 pasos de vida. Usa siempre y en todo momento la mascarilla de forma correcta. Lava y desinfecta minuciosamente tus manos y mantén 2 metros de distancia. Salva tu vida y la de los que amas. No te relajes. Alcaldía de Quito.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
A la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Más de 2.4 millones de estudiantes de planteles públicos, particulares, fiscomisionales y municipales iniciaron clases de manera virtual en la costa y también en Galápagos el viernes 7 de mayo.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Gisela, gracias por la oportunidad y buenas tardes a todos.
Ministra, entiendo que el seguir de manera virtual con los estudiantes pues es una medida importante debido a la complicada situación epidemiológica que atravesamos en este momento. Cuéntenos, ¿cuántos docentes ya han recibido la segunda dosis de la vacuna hasta ahora?
La primera dosis, para empezar, la primera dosis, 166 mil aproximadamente, uh-huh, que es un 77% de la planta docente, considerando que además estamos realmente aproximadamente un 84% de avance, porque hay un número de docentes que no desea ser vacunado o que no puede serlo. Pero eso es la primera dosis. La segunda dosis, hasta el momento, solamente 500 docentes.
¿Y cuándo se espera que termine la inoculación a todo el personal docente?
Esperamos que es la primera dosis antes de entregar el gobierno. En toda esta fase de transición estamos acelerando la vacunación docente y culminar con esta primera parte, al menos la primera dosis en el momento de la transición.
Ahora, muchos planteles, no solo de la costa que acaba de iniciar, sino también de la sierra, tienen listos sus protocolos de retorno a las clases presenciales. Muchos ya estaban en clases presenciales antes de que venga esta nueva ola de crisis sanitaria por la pandemia. ¿Se han planteado un retorno a clases presenciales o semipresenciales dentro de este periodo escolar que pues abarca la inauguración del periodo en la costa?
Sí, con seguridad, una vez vacunados los docentes, y aparte de eso, recordar que los pilotajes como tal están desde finales de agosto. El presidente de la República dispuso desde julio que, con énfasis en el área rural y por clamor de las comunidades rurales, empiecen ya los pilotajes de retorno progresivo, seguro y voluntario. En ese sentido, ha sido muy satisfactorio el flujo de pilotajes, cero contagio con los niños. Las escuelas demostraron, uh-huh, ser lugares seguros cuando tienen todos los protocolos, la infraestructura sanitaria, sanitaria y también la capacitación de los docentes y la comunidad que está pendiente. Por supuesto que ahora que están volviendo y que empezó ya el ciclo escolar, empezamos con Aprendemos Juntos en Casa, pero se espera que se acelere este proceso de retorno progresivo, seguro y voluntario, siempre de la mano con el Ministerio de Salud y con las evaluaciones periódicas que hagan los respectivos COEs.
Ahora, usted mencionó que cuando se tenga pues la vacunación de los docentes completa, pues se podrá volver tranquilamente a las clases presenciales o semipresenciales. Sin embargo, algo que preocupa mucho ahora a los padres es que se ha notado que también el virus está afectando a muchos jóvenes y niños también, ¿no? E incluso algunos países alrededor del mundo ya están vacunando a partir de los 12 años, 14 años algunos, 16 otros. En nuestro país a partir de los 18, se decía que la vacunación era necesaria, aunque todavía para que llegue a que los chicos se vacunen a partir de los 18 faltará mucho tiempo. Sin embargo, cada vez están bajando la edad para que los chicos sean vacunados en otros países. ¿Cree que eso llegará a darse también aquí en el Ecuador o sea necesario para volver a las clases presenciales?
Yo creo que no hay que condicionar el retorno progresivo, insisto, con alternancia o semipresencial, uh-huh, de acuerdo al nivel de contagio de la comunidad. No hay que condicionarlo al proceso de vacunación 100%. Con esto lo que quiero decir es que en el 2020, por ejemplo, todavía no había vacunación en ninguna parte del mundo y, sin embargo, muchos países desarrollados jamás confinaron sus escuelas y sus centros de cuidado infantil porque saben que eso afecta profundamente a los niños, no solo en aprendizaje, la parte psicoemocional y social, sino también a toda la reactivación de la sociedad. En ese sentido, creo que tenemos que estar conscientes que si bien se está acelerando el programa de vacunación, no es una medida absoluta ni nos libera de la responsabilidad a los adultos informarnos nosotros y formar a nuestros seres queridos en hábitos de autocuidado. La vacuna protege hasta un cierto nivel, recordemos eso, pero no nos libera de la responsabilidad de seguirnos cuidando en la pandemia y los efectos de la pandemia, que como lo han dicho los expertos, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, todavía no tiene control total y se va a ir probablemente hasta el 2022.
Justamente en el tema educación, la pandemia ha golpeado muy duro a los jóvenes en este año, no solo por el hecho de que yo pienso que psicológicamente han sido los más afectados los adolescentes, ¿no? Más que los adultos mayores, más que los niños pequeños, los adolescentes, este encierro les ha generado muchos problemas psicológicos y en muchos sectores incluso la deserción escolar también.
Es verdad, yo te diría que depende del entorno familiar. Hay entornos que son muy idóneos, hay entornos que lastimosamente no son tan idóneos y hay bastante violencia. Lo podemos ver en las redes. Cuando yo veo a veces a los padres o madres hablando en las redes con un nivel de violencia verbal, uh-huh, que yo digo, Dios mío, ¿cómo estarán esos niños? ¡Qué angustia! Y depende mucho el entorno familiar. En ese sentido, creo que de todas maneras los niños y los jóvenes, y es verdad, los jóvenes están en una edad que necesitan socialización, necesitan interacción, pero también los niños. El desarrollo integral, el verdadero aprendizaje del ser humano es a través de la interacción y comunicación con el entorno. Y en este caso, solamente siempre digo, recordémonos cuando la vaca era ternero. Uh-huh. ¿Cuánto aguantábamos nosotros en reposo por cualquier enfermedad? 2 días máximo. Tenemos 14 meses confinados a nuestros niños y jóvenes por temor de los adultos, porque eso es otra cosa que hay que reconocer. Los adultos no hemos dado mucha evidencia de responsabilidad colectiva, que los vemos en los espacios públicos y demás. En cambio, en los pilotajes que hemos tenido 18.000 niños yendo a colegio, esos niños se adaptan, y jóvenes, se adaptan de maravilla con tal de, y con mucha responsabilidad, con tal de estar ya en un espacio seguro interactuando con sus compañeros y sus maestros.
Ministra, ¿cuáles han sido los mayores desafíos, los más grandes de la educación virtual? Porque había al inicio muchos problemas, porque claro, era algo nuevo a lo que nos enfrentábamos todos, ¿no? Y en este caso, los estudiantes, pero también los maestros.
Totalmente, ha sido el mayor desafío, es justamente ese, un cambio de mentalidad, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender. Nosotros tendemos a enseñar como hemos aprendido, y en este momento todos tuvimos que cambiar nuestra forma de enseñar y de aprender, incluidas las familias. Ese fue el otro gran desafío, es decir, docentes, familias y estudiantes juntos ahora armamos un círculo de enseñanza y aprendizaje además en otros escenarios y de otras formas. Recordemos que la educación durante todo este tiempo no ha sido solo virtual, sino que también ha sido en casa, y con eso me refiero que tienen que manejarse también con diferentes tipos de pedagogía, pedagogía en ámbitos virtuales, que se actualizaron nuestros maestros, hicieron un gran esfuerzo en actualizarse rápidamente a eso, pero también pedagogía rural multigrado y también pedagogías en casa, incluyendo siempre a las familias. Ese ha sido, creo que, el mayor desafío, pero unas grandes lecciones aprendidas y avances en la transformación de la educación, porque nos hemos visto todos involucrados.
Justamente el programa o el plan Aprendamos Juntos en Casa, que se implementó durante esta pandemia, ¿qué avances o qué transformaciones ha realizado? Porque ha sido progresivo también en ese campo el cambio, ¿no? En un inicio era muy, muy difícil, creo que llegaba muy pocos en realidad. Ahora, ¿cómo han modificado este plan de Aprendamos Juntos en Casa para que rinda a más chicos?
Lo primero que hemos hecho como Ministerio de Educación es flexibilizar el sistema educativo por completo. Eso también es un gran avance, una transformación. Además, lo hemos humanizado. Estamos abiertos totalmente al diálogo y todos juntos interactuando para seguir avanzando. Esta flexibilización incluye la flexibilización del currículo. Ahora es un currículo contextualizado que satisface las necesidades de los estudiantes según sus niveles, según sus intereses y pertinencia cultural. Por otro lado, también la plataforma educativa ya tiene promedio casi 3 millones de usuarios permanentes, más de 4.000 recursos educativos y conexión con otras plataformas. Las fichas pedagógicas, que ya fueron desarrolladas todo un año y que ahora solo se las está mejorando, nos sirvieron para alinear a docentes, familias y estudiantes. Y esto ha sido maravillosa herramienta que yo les recomendaría que sigamos así se acabe la pandemia, porque siempre teníamos el problema de que el docente en sus diferentes contextos no lograba a veces comprender a fondo el currículo, que era a veces muy técnica, complicado, y no lo implementaba en su aula de acuerdo a las necesidades de ese contexto. Ahora se lo está haciendo, y con el apoyo de las familias en las casas. Aparte de eso, hemos desarrollado radio, televisión, y por supuesto la brecha digital se ha acortado fuertemente. Empezamos con un promedio de un 30% y ya estamos llegando al 90% de acceso a la conectividad. No todavía en situación idónea, por supuesto. Sabemos que hay un dispositivo a veces en una familia para 3 o 4 integrantes de la familia, pero en todo este despliegue de recursos, más alimentación escolar, más textos impresos y demás, creo que hemos logrado llegar a casi toda la población estudiantil, considerando que en riesgo de abandono, no sabemos si abandono, pero en riesgo de abandono queda todavía un 2% de nuestra población estudiantil.
Eso es algo de lo que usted comentó, es algo de lo bueno que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? El hecho de que la conectividad se haya extendido hacia más sectores, porque ahora es indispensable para todo el que la conectividad llegue a los sectores incluso más necesitados del país. Eso es un avance, un beneficio que nos dejó esta terrible enfermedad. Ahora,
y ahí, Gisela, solo quería agregar que el hecho de que la familia se haya involucrado a acompañar a sus hijos en todo el tema de la educación, también a través de los dispositivos, hace que también ellos se actualicen y ellos se preparen para el teletrabajo y se preparen para emprendimientos digitales, lo cual ha sido también muy importante, una capacitación social colectiva.
Sí, y bueno, aquellas familias que pueden, ¿no?, acompañar a sus hijos en el aprendizaje en casa, eso también es un lujo, digamos, porque no todos podemos hacerlo. Y justamente sobre ese aprendizaje ahora en casa, ese cambio que han tenido los chicos, ¿usted cree, ministra, que pueden los alumnos llegar a obtener una educación realmente de calidad a través de manera virtual? Porque o cree que realmente los niños van a quedar con un déficit educacional en este periodo.
Creo que en efecto hay nuevos aprendizajes. Las metodologías ahora son totalmente prácticas, como por ejemplo, mientras ayudas a preparar la comida de tu casa, observa la dieta y la nutrición de tu familia, los hábitos de nutrición, etcétera, y así en todos los campos con una visión interdisciplinaria. Eso es algo que ha motivado mucho a nuestros estudiantes cuando les mandamos los proyectos interdisciplinarios, incluso para promoción de bachiller. Hemos tenido excelentes resultados en ese sentido, y creo que son cosas que, aunque volvamos a la nueva normalidad, deberíamos debería mantenerse, ese tipo de metodologías y esa forma de evaluar. También estamos seguros que se ha afectado muchísimo la comprensión lectora, razonamiento matemático y otro tipo de aprendizajes que sí requieren, por supuesto, de presencialidad, de laboratorios, de prácticas, de interacción. Los estudios internacionales, los grandes investigadores de la educación dicen y sabemos todos que no existe un verdadero aprendizaje si es que no hay interacción. Uh-huh. Las tecnologías y las enseñanzas virtuales, por supuesto, pueden ser desarrolladas maravillosamente generando ambientes lo más humanos posibles y ser lo más inclusivas posibles, pero nada se puede sustituir con la de la interacción humana, que es la que de verdad provoca un desarrollo integral.
También se habló en algún momento de implementar ayuda psicológica para los chicos por este escenario tan distinto que les ha tocado vivir, ¿no? ¿Cómo se ha dado eso? Repito lo que decía antes, creo que los que más han sufrido en esta pandemia no son los adultos mayores ni los niños chiquitos, sino más bien los adolescentes, que es el momento clave de su vida, en donde necesitan ese nivel de socializar para sentirse incluso parte de, ¿no? Parte de algo, que es importantísimo en los adolescentes. Y yo lo digo con experiencia propia porque tengo una hija adolescente y creo que ha sufrido muchísimo con esto. Y es necesario que los padres aprendamos también, no solo ellos, sino nosotros, a ver cómo psicológicamente vamos llevando esta crisis.
Sí, de hecho, en efecto, así es. Y lo que hemos hecho, bueno, uno de los tres grandes objetivos cuando dijimos sí a la educación, además de la continuidad de aprendizajes y la permanencia escolar, era justamente, y es, sigue siendo la protección integral de los niños, empezando por el aspecto psicoemocional y social. Nuestros docentes se comunican permanentemente con los estudiantes, y no solamente para preguntar cómo están los deberes, sino para saber si tienen alguna necesidad más allá, casos de violencia, casos de salud, o para derivarlo inmediatamente a nuestros consejeros estudiantiles, que también están trabajando en brigadas y dando incluso atención personalizada no solamente a los chicos sino también a las familias. Debo decir que, por supuesto, no tanto como quisiéramos, no nos da el tiempo y los recursos, pero hemos desplegado un voluntariado también aparte de las brigadas de DESES, y trabajamos intersectorialmente para que sepamos que no están solos y que en el caso de que haya algún problema de depresión o de adicciones, etcétera, podemos confiar unos en otros y tejer una red de apoyo. Para eso hemos también llamado y creamos ya una plataforma para que se involucren las facultades de educación, de psicología, las universidades a las cuales les hemos pedido mucha ayuda, y creamos ya una plataforma de voluntariado y de prácticas preprofesionales para que los jóvenes directamente se inscriban en la plataforma y ayuden a sus hermanos menores si se quiere. Necesitamos ahora más que nunca una corresponsabilidad, que es la verdadera solidaridad en situaciones como estas.
Qué duro, es duro para la familia, es duro para los chicos, pero bueno, tenemos que salir juntos de esto y tratar de poner de parte, ¿no? Ahora entiendo que se había dividido, el Ministerio de Educación había dividido el progreso en medio de la pandemia en fases, ¿no? Había hecho el plan este plan de comunidad educativa, que en su segunda fase era juntos aprendemos y nos cuidamos, ¿no es cierto? Esa fase es la que se vio truncada por justamente el confinamiento nuevo que nos impusieron y las restricciones nuevas por la cantidad de contagios. ¿Esa fase va a volver luego de que se analice la situación de la pandemia y bajen los contagios? ¿Se va a seguir, sí, con esa misma fase?
Totalmente. Desde el mes de julio, como Ministerio de Educación, subimos el plan de continuidad educativa, que uh-huh. están todos los parámetros, y todos los colegios y escuelas del país, de cualquier sostenimiento, tienen que realizarlo con autonomía y responsabilidad, explicando cómo va a ser su retorno, de acuerdo a sus necesidades, al número de docentes, de estudiantes, si tienen necesidades de, por ejemplo, infraestructura sanitaria, cómo están sus procesos de capacitación, cuántos días a la semana van a ir los estudiantes, cuántas horas. Eso es obligatorio para absolutamente todos. Hemos recibido ya un poco más del 90%, estamos presionando para que todos lo puedan entregar, y aparte de eso seguimos capacitando a nuestros docentes y trabajando en todos los temas de nivelación y diagnóstico para que cuando llegue el momento se pueda acelerar este retorno progresivo.
Qué importante y necesario, porque los padres de familia también la estamos sufriendo con los hijos en casa. Yo le agradezco muchísimo, ministra, como siempre es un gusto poder conversar con usted.
Muchas gracias, Giselle, y gracias a todos.
Una buena tarde. Agradecemos a la ministra de Educación, Montserrat Kramer, por habernos acompañado en esta entrevista. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Futuro, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. Alexander Zverev se quedó con el Master 1000 de Madrid. El tenista alemán, quinto favorito, reconquistó el torneo que ya obtuvo hace 3 años. Venció a Matteo Berrettini por parciales de 6-7, 6-4 y 6-3. El nacido en Hamburgo necesitó de 2 horas y 42 minutos para vencer al italiano, quien había triunfado en Belgrado días atrás y que ha debido enfrentar diversas lesiones. Zverev, con un bagaje mayor como el que le otorgó la final del Abierto de Estados Unidos de 2020, apuntaló la victoria por cuarta vez en un Master 1000 en un saque fiable y en su estabilidad hasta el final. El choque fue en pista cubierta y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre las autoridades. Además, la lluvia caída sobre Madrid propició el cierre del techo de la pista Manolo Santana de la Caja Mágica. De igual manera, este es el tercer triunfo sobre Berrettini de Zverev en 5 enfrentamientos, todos en torneos del Master 1000.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Pícaro.
Sabores incomparables, momentos únicos, experiencias inolvidables, ambientes relajantes.
Pronto en Quito, el lugar perfecto para compartir y disfrutar. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la Carta, 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
El presidente electo Guillermo Lasso emitió un oficio solicitando a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, la colaboración con sistemas tecnológicos, logísticos, bases informáticas y recintos electorales para su plan de vacunación en el nuevo gobierno.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Diana.
Buenos días. Buenas tardes, estimada Gisela. Bien, gracias. Un saludo a todos a quienes nos escuchan por este medio.
Presidenta, el mandatario electo propuso utilizar los sistemas tecnológicos, logísticos, como dije, información, bases de datos de los recintos electorales también. Dijo, si más de 10 millones de personas votaron en una sola jornada electoral, es posible que sean vacunadas en alguna jornada de vacunación. Usted ya anticipó su respuesta favorable en Twitter, pero me gustaría saber si ya conocieron los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral el oficio del presidente electo y si están todos de acuerdo con que se colabore en este proceso de vacunación.
Sí, efectivamente, la respuesta inmediata que di como presidenta del Consejo Nacional Electoral a esta iniciativa positiva que busca hacer más eficiente la campaña de vacunación de parte del presidente electo, ha sido muy bien acogido por todos los consejeros. También el señor presidente electo formalizó inmediatamente ese requerimiento o ese anuncio que hizo públicamente, lo formalizó con un oficio al CNE, el mismo que se puso también de forma inmediata en conocimiento a todos los consejeros, y también se dispuso ya a las áreas técnicas a que miren todo lo que tenemos, a que revisen cómo están, si están actualizados los software para que funcione nuevamente de forma ágil el aplicativo, que es una herramienta fundamental de información a la ciudadanía, porque eso es, parece que eso hace mucha falta a la ciudadanía, informar adecuadamente. Y de la misma manera se procedió a contestar al señor presidente electo Guillermo Lasso, en el sentido de que es importante empezar ya a identificar y a formar el equipo técnico de trabajo para que empiecen ya a diseñar o a requerir exactamente qué es lo que necesitan del Consejo Nacional Electoral. De nuestra parte tenemos el padrón, tenemos los recintos muy bien georreferenciados de donde la gente se encuentra, el número de junta y los recintos adecuados con el distanciamiento entre una mesa y otra, que estas mesas podrían servir para como puntos de vacunación y dan las garantías de distanciamiento de bioseguridad. Entonces todo esto está ya atrás, se ha hecho esta convocatoria para empezar a trabajar ya una propuesta de acuerdo a las necesidades y a la logística también que tenga el Ministerio de Salud. En su momento dependerá del número de vacunas que tengan, excluir a las personas que ya se han vacunado. Bueno, es un trabajo bastante riguroso que hay que hacerlo para que tenga éxito, porque no solamente es cuestión de ofrecer y decir tenemos, sino trabajar de forma interinstitucional. Aquí tendrá que ingresar el Ministerio de Educación, porque son ellos los que nos autorizan el ingreso a los recintos, adecúan los recintos, el Ministerio de Salud, el CNE, las 24 delegaciones provinciales que nosotros tenemos, etcétera.
¿Y cuándo iniciaría, presidenta, este trabajo interinstitucional? ¿Tiene datos de cuándo, qué fecha van a empezar?
Bueno, tendríamos que firmar un convenio de trabajo interinstitucional. Eso es importante porque en administración pública todo tiene que tener un sustento legal para que luego no tengamos dificultad, porque no son nuestras funciones, no son nuestras competencias participar como ahora lo vamos a hacer y lo queremos hacer de forma directa en un tema de salud que lo tiene como competencia el ministerio del ramo, ¿no? Entonces hay que darle una figura jurídica, hay que ponerle los alcances, hasta dónde llegamos nosotros a participar dentro de esto, y tendrá que hacerse dentro de un marco jurídico, y para poder firmarlo será con las nuevas autoridades una vez que se dé el cambio de mando el 24 de mayo.
Y justamente antes de firmar ese convenio interinstitucional, me imagino que deben saber qué más van a, de qué manera van a colaborar, porque entiendo que no solo sería el traspaso de información, ¿no es así?
Así es, porque sobre la base de la información que nosotros que tenemos y los podemos ofrecer a los diferentes ministerios, se tendrá que hacer un plan de acción, y si es que ellos consideran que nosotros debamos cumplir un rol de pronto comunicacional o de pronto logístico para capacitar a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros para el día de la vacunación, entonces tendríamos que ver hasta dónde nosotros podemos colaborar.
Ahora, normalmente gran parte del trabajo de las jornadas electorales está hecho por ciudadanos que son llamados a conformar las mesas electorales. ¿Se va a utilizar algún mecanismo similar para organizar las jornadas de vacunación, o en eso no van a participar?
Tendríamos que mirar qué es lo que necesita exactamente y en qué consiste el plan que nos presente el Ministerio de Salud. Nosotros tendríamos que adecuarnos a las necesidades de ellos y presentarles qué es lo que nosotros tenemos. Entonces, yo no me quisiera anticipar en estos temas mientras no tengamos ya un proyecto desarrollado o una propuesta de proyecto sobre el cual nosotros podemos dar todo nuestro contingente. Lo que sí estamos seguros es de todo lo que nosotros tengamos la capacidad de colaborar, lo haremos sin ningún inconveniente.
Y ahora, los consejeros y los integrantes del Consejo Nacional Electoral van a ser vacunados para que inicie este trabajo interinstitucional, porque eso también es importante, si van a participar dentro del plan, o más activamente, por lo menos dentro del plan de vacunación, pues van a pedir que se les vacune con el nuevo gobierno.
Lamentablemente nosotros hemos hecho 3 requerimientos cuando se anunció en el mes de diciembre de que habría un plan de vacunación a puertas de las elecciones. Nosotros le hicimos un requerimiento al presidente Lenín Moreno para que sean vacunados los miembros de las juntas receptoras del voto que iban a estar en contacto directo con la ciudadanía. Nunca recibimos una respuesta. En un segundo momento volvimos a hacer, de tantos ministros que pasaron, el requerimiento para todos los funcionarios por esta exposición que teníamos, estar en primera línea, y en 3 ocasiones lo hemos hecho y no hemos tenido ni una respuesta ni a favor ni negativa. No sabemos qué pasó con esos comunicados, lamentablemente, pero ahora tendremos que analizarlos, ver la posibilidad de que también el Consejo Nacional Electoral pueda estar en esto, pese que ya hemos pasado las jornadas más intensas y más difíciles. Sin embargo, no estamos exentos también, porque tenemos un proceso post-electoral que tenemos que trabajar con las organizaciones políticas, levantando informes.
Entonces van a incluir el pedido en este...
los jueces también, porque tienen que recibir en audiencia para ciertos recursos que se ponen, sobre todo ahora que tenemos que ver con temas de justificación de fondos de campaña, etcétera.
¿Van a pedir, van a incluirlo en este convenio cuando se planifique, pues, cómo va a ser la participación del Consejo Nacional Electoral en la vacunación? ¿Van a exigir que también se incluya este pedido?
De mi parte sí haré el requerimiento, consultaré también con los consejeros, porque hay ciertos temas que se resuelven por pleno, pero de mi parte yo sí haré el requerimiento para que se atienda a los funcionarios de la Comisión Electoral.
Ahora, para apoyar este plan de vacunación, presidenta, ¿con cuántos recursos económicos cuenta el Consejo Nacional?
Tendremos que levantar un presupuesto, un plan operativo especial para este convenio interinstitucional. Por eso les decía, es importante tener el marco jurídico y una propuesta de proyecto para saber hasta dónde es. Tendremos que revisar, por ejemplo, muy rápidamente, para dar solo un ejemplo puntual, tendremos que nosotros actualizar el arriendo de el espacio que tenemos para que funcione en la nube el aplicativo y pueda ser adaptado. Entonces, también si hay algunos costos que nosotros tendremos que considerar, esperamos que sean mínimos, no altos costos, pero tendremos que ver precisamente hasta dónde quieren y cómo quieren que nosotros participemos.
Y depende de eso, pues gestionarán más recursos con el próximo Ministerio de Finanzas, me imagino.
Correcto, con el Ministerio de Finanzas o con los propios fondos que tengamos, dependiendo del monto que sea, vamos a hacer todos los esfuerzos. No solamente es cuestión también de hacer los requerimientos, ojalá tengamos la posibilidad que con los propios recursos, algunos ahorros que puede haber por ahí, considerar con aquello. Nosotros estamos siempre pensando en optimizar en lo máximo con los pocos recursos que tenemos.
Pero Diana, entonces hasta el momento no se han reunido para definir cómo va a ser este trabajo interinstitucional, ¿no? Yo creo que eso es un tema importante, porque si se quiere vacunar a los 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días del próximo gobierno, ya deberían estar reuniéndose con ustedes para ver cómo hacen con el tema de la información, ¿no?
Sí, como fue apenas la semana pasada, no hemos recibido respuesta. Yo aspiro que en estos días, en esta semana, ya tengamos la respuesta y los nombres. De nuestra parte hemos puesto los nombres de nuestra contraparte, de la parte de la Dirección Nacional de Procesos Electorales, que es cómo funciona la operativización, y también de parte de Sistemas, que son las 2 personas que se pondrán al frente para sacar adelante el proyecto. Estamos esperando esta respuesta. Yo creo que en estos días ya nos dirán quiénes son las personas para hacer este equipo y empezaría a trabajar.
Porque en el caso de lo que usted comentaba, que es necesario también sacar, no solo usar el padrón electoral, porque seguramente muchos del padrón que están dentro del padrón electoral ya han sido vacunados, algunos por lo menos, entonces ya esa información hay que también cotejar, ¿no? Quienes se han vacunado, eso toma un tiempo, es un proceso largo.
Tengo entendido que esto es un ejercicio no complicado, con que nos pase la base de datos de las personas que están identificadas como ya vacunadas entre primera y segunda dosis, otras solo con la primera dosis, ¿verdad? Creo que nosotros podríamos hacer una especie de depuración del padrón, que es muy fácil hacerlo también, según la información que nos dé, así como también hacer bloques de grupos de personas de acuerdo a la edad que seguramente tendrán un plan de vacunación, así como han ido con las personas jubiladas de la tercera edad, personas con enfermedades catastróficas, y al final, al parecer, estarían los jóvenes entre 16 y 18 años. Entonces, ese trabajo de clasificar por grupos de personas, por edad o por la necesidad, creo que no es una cosa tan complicada. Con que nos den la información, nosotros podemos trabajar para responder a las necesidades de acuerdo al calendario de vacunación también que propongan, de acuerdo al número de vacunas también que tengamos a disponibilidad, etcétera. Son varios los factores que tienen que ser considerados para tener ya un plan muy claro de vacunación y así informar a la ciudadanía.
Claro,
estamos en la capacidad de hacerlo.
Como usted lo dijo, pues es un trabajo netamente interinstitucional, ¿no? Tienen que colaborar los unos y los otros con información para que esto tenga éxito, ¿no? Esperemos que así lo sea.
Esperamos, estamos gustosos aquí para servir, y cuando hay voluntad política y decisión de unir fuerzas, esfuerzos y trabajo para sacar adelante al país, aquí estamos. Todos somos ecuatorianos y todos sentimos esa necesidad que hay que combatir primero y vencer a la pandemia para pensar luego en superar las otras crisis que también está afectando lamentablemente a la sociedad ecuatoriana.
Muchísimas gracias, le agradecemos por esta entrevista a Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral.
Gracias, buenas tardes.
Una buena tarde. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 51 minutos. Vamos con información nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas solicitó al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, que analice la posibilidad de suspender la decisión de elevar las tasas de interés para préstamos hipotecarios de viviendas populares. El planteamiento lo dio a conocer la cartera de Estado la tarde de este sábado mediante un comunicado. La semana pasada se conoció que el BIES subió la tasa de 5.9% a 6.7%. Según el tarifario, el ajuste rige desde este mes. Para el resto de segmentos, los costos de interés no registraron variaciones. En Notimundo Estelar, Jaime Rumbea, representante legal de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador, aseguró que el alza de la tasa de interés de 0.8 puntos porcentuales para viviendas populares en créditos hipotecarios del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social perjudicará a los hogares menos pudientes del país.
Lo que ha producido a lo largo de esta semana es parálisis en los trámites de crédito que hogares del Ecuador habían ingresado al BIES en el mes de abril, en el mes de marzo y hasta en el mes de febrero. Recordemos que los trámites de crédito hipotecario toman varios meses y en particular en esta gestión del BIES hasta 5 meses. Y esos hogares han hecho todo lo que tenían que hacer para sacar su crédito, han cuidado su capacidad de endeudamiento, han pagado la entrada de su casa, han cumplido su parte de un contrato basado en una calificación que obtuvieron del mismo banco, es decir, de un compromiso del mismo banco, y a la hora de la hora, cuando llegan al BIES, les dicen que no les van a prestar lo que requieren para acceder a su vivienda, sino entre 3.000 y 6.000 dólares menos. Y eso ha hecho que esta semana se paralicen las cosas.
Y en Notimundo al Día, Edith Villavicencio, presidenta de la Asociación de Empresas de Mensajería Expresa y Courier, aseguró que la eliminación de la tarifa del sistema arancelario 4x4 beneficia en gran medida a las medianas y pequeñas empresas del país porque permite que se acerquen a la modalidad de internacionalización para incrementar sus exportaciones, también la diversificación de productos y el empleo. Escuchemos.
El acuerdo de asociación de comercio, como le dije, busca eficiencia, reducir costos y tiempos de operaciones, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado, con esta resolución del COMEX se dinamiza la parte de la categoría B, que se elimina la tasa, y se amplían los rangos en la categoría C a 100 kilos y $5,000. Pero asimismo también está buscando con esta resolución, hay un convenio que firmó con nuestra asociación, con AFEMEC, para poder nosotros atender a todas las pymes, empresas de economía popular y servidora y emprendedores que quieran exportar a través del programa Exportando, en donde vamos a dar tarifas reducidas, asesoría para la exportación, vamos a brindar herramientas electrónicas, porque el Ecuador tiene más del 90% de su tejido empresarial corresponde a MIPYMES y apenas el 1% de ellas han logrado exportar. Como el comercio internacional es de dos vías, para la importación y para la exportación, aquí vemos una oportunidad muy grande de poder fomentar esta cultura exportadora, ¿verdad? Que podamos nosotros también hacer parte a nuestras pymes de este mundo del comercio electrónico transfronterizo y poder generar aquí trabajos de generar trabajos, atraer inversión extranjera, ¿no?
En otros temas, le contamos que el próximo 14 de mayo se posesionarán los legisladores electos para la próxima Asamblea Nacional. En ese marco, el ex candidato a la presidencia del Ecuador, Javier Herbas, publicó en su cuenta de Twitter que el único acuerdo político que tiene la izquierda democrática es con Pachakutik, buscando dar gobernabilidad y prioridad a las agendas que se necesita para el país. Con esto se refiere a las especulaciones de que el movimiento político estaría en conversaciones con el correísmo. De la misma manera, el partido indígena recalcó que no existe un acuerdo legislativo con el bloque de la Unión por la Esperanza. Y de igual manera, Guillermo Herrera, presidente de la Izquierda Democrática, ratificó que el único acuerdo que existe entre las fuerzas políticas de la nueva Asamblea Nacional es de la Izquierda Democrática y Pachakutik, el cual ha dado como resultado una agenda legislativa con temas claves que serán tratados en los próximos 4 años. Herrera indicó que la organización política está invitando a otras bancadas para que se sumen a la alianza, entre ellas UNES. Escuchemos.
Que la Asamblea va a recuperar su rol, su prestigio y que va a colaborar con el Ejecutivo legislando las leyes y promoviendo las acciones necesarias para el país. Y como Izquierda Democrática hemos ratificado públicamente que este acuerdo con Pachakutik sigue vigente, lo hemos ratificado y también ratificamos la invitación a todas las fuerzas políticas para dialogar, para que se puedan sumar a esta propuesta. Bienvenidas todas las sugerencias para ser incluidas en la agenda legislativa, pero también bienvenidos aquellos elementos que puedan considerar aportes y soluciones para lo que requiere el país. Dentro de este marco puedo decirle que Izquierda Democrática en conjuntamente con Pachakutik ha dialogado con todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea como presidente de la AID.
13:57, hacemos una actualización de la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
Hola, soy Ana María Parra desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La Organización Mundial de la Salud clasificó la variante de coronavirus B.1.617, que se identificó por primera vez en la India, como una variante preocupante. Así lo dio a conocer el líder técnico de la OMS para el COVID-19 durante una rueda de prensa este lunes. La clasificación de variante de preocupación indica que esta puede mostrar, entre otros indicadores, evidencia de una mayor transmisibilidad o evidencia de una mayor gravedad. La OMS dijo que publicará más información sobre la variante en su informe de situación el martes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos clasifican actualmente la variante B.1.617 como una variante de interés. CNN se comunicó con los CDC para ver si tienen planes inmediatos para reclasificar B.1.617 como una variante de preocupación en los Estados Unidos. El FBI confirmó que el programa maligno DarkSide es responsable del ciberataque del oleoducto Colonial Pipeline. Según el Buró, continúan trabajando con la empresa y socios gubernamentales en la investigación. El presunto autor del ciberataque a Colonial Pipeline dijo en la Dark Web, o la web oscura, que su motivación era apolítica y solo financiera, según una firma de contrainteligencia cibernética. El ciberataque obligó al cierre temporal de uno de los oleoductos más grandes de Estados Unidos durante el fin de semana. Colonial Pipeline transporta más de 454 millones de litros de gasolina y otros combustibles diariamente desde Houston hasta el puerto de Nueva York y tuvo que detener las operaciones después del ataque. El estado de Nueva York establecerá sitios de vacunación en algunas estaciones del metro de la ciudad y estaciones de Long Island para alentar a más neoyorquinos a vacunarse contra el coronavirus. Así lo anunció el gobernador Andrew Cuomo en una conferencia de prensa. Según Cuomo, la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 se ofrecerá en estos sitios. El gobernador agregó que cualquiera que esté vacunando en uno de esos sitios de transporte público recibiría una MetroCard gratis de 7 días o 2 viajes de ida gratis a cualquier parte del área de servicio del tren de Long Island.
Aquí concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias, como todos los días, por acompañarme con lo más destacado de las noticias. Soy Gisela Bayona y si quiere mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Llegó Pedidos Ya a Ecuador, la app de delivery número uno de Latinoamérica.